Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 9 de junio del año 2022. Hoy vamos a tener la segunda parte de este ciclo de estudio, que es respondiendo y analizando un debate publicado en YouTube. El título del debate de ese vídeo se llama Debate del bautismo de infantes. Hoy vamos a tener la segunda parte. Vamos a comentarlo, analizarlo, tanto el hermano Tomás como yo. Ayer nos quedamos en lo que estaba diciendo el paposo. Vamos a seguir escuchándole y luego ya después, en un ratito, va a entrar el atalayado, hablando sobre este tema del bautismo paposo de pitufos, el bautismo practicado, el falso bautismo, mejor dicho, ya que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero bautismo. Es simplemente una ceremonia estúpida, satánica, donde a un bebé de pocos días le echan agüita en la cabeza y ya le dicen nada, les engañan diciendo que ha sido bautizado, cuando eso no tiene que ver absolutamente nada con ningún bautizo, ya que, como dijimos ayer, la palabra bautizo procede de la palabra griega baptizo, que significa sumergir a una persona dentro del agua, debajo del agua, como si hubiera sido sepultado en tierra y luego sale para arriba, sale para afuera, como si hubiera resucitado. Es un símbolo de la muerte y resurrección. Y que un cura pedófilo de estos, un cura paposo, mariquita, pedófilo, sodomita, pervertido, le eche unas gotas de agua en la cabeza a un bebé, eso, repito, no tiene que ver absolutamente nada con ningún tipo de bautismo. Simplemente es una ceremonia repugnante, satánica, falsa, es una falsificación diabólica, demoníaca del verdadero bautismo cristiano. Ya, pues vamos a seguir escuchando a este pobre paposo mentiroso y le vamos a seguir respondiendo el hermano Tomás y yo.
Hay que entender bien que el evangelista Marcos viene a aclarar algo. Ya lo voy a venir aclarando poco a poco. Por ejemplo, Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que no cree...
A ver, un momentito, porque creo que era más adelante. Un momentito. Bueno, ya está, solucionado. Bueno, vamos a seguir escuchando al paposo este, al paposo mentiroso.
Espíritu, fuera del agua, no fue dentro, fuera del agua, fue reconocido como hijo de Dios fuera del agua, fue bautizado fuera del agua, recibió el bautismo fuera del agua, no dentro. El agua es símbolo de limpieza, de...
Bueno, a ver, aquí está diciendo el paposo este que Jesús no fue bautizado en el agua, sino fuera del agua. O sea, ¿qué está diciendo este idiota? Jesús fue bautizado en el agua, cuando fue sumergido por Juan el Bautizador. Es necesario que sea bautizado, dijo Jesús. Y ahora viene este mamarracho diciendo todo lo contrario, que Cristo no fue bautizado en el agua, sino fuera del agua. Este tío es tonto, ¿qué? ¿Es que usted no ha leído el pasaje? ¿No ha leído lo que dijo Jesús? Es necesario que yo sea bautizado, dijo Jesús. Fue bautizado en el agua, cuando Juan le sumergió en el agua a Jesús, ahí en el río Jordán. Entonces, ¿por qué miente usted diciendo que Cristo no fue bautizado en el agua, sino fuera del agua? ¿Qué estupidez es esa? ¿Usted se ha vuelto loco? ¿Usted está tarado o qué?
Bautización del alma, del cuerpo, más no hay un mandato donde diga tiene que ser obligatoriamente en un río. Y si usted dice que es en un río, debe ser el río Jordán, porque ese fue el río santo. Porque usted se va al Chinchipe, se va al Paicano o al Amazonas, eso no tiene nada que ver con el bautismo de Cristo. Entonces, no necesariamente un río, porque el bautismo es en el Espíritu Santo, no en un río.
A ver, esta pobre criatura, como es un necio, no sabe nada de la Biblia, está confundiendo el bautismo cristiano en agua, el bautismo para el perdón de los pecados, lo está confundiendo con el bautismo del Espíritu Santo, cuando son dos clases de bautismos. El Nuevo Testamento, cuando habla del bautismo, lo utiliza el plural, bautismos. Bautismos en plural. Es decir, hay varias clases de bautismos, como era el bautismo de Juan, el bautizador, el bautismo cristiano en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y luego está el bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando el poder de Dios nos une al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. por un mismo espíritu, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, dijo el apóstol Pablo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y esta pobre criatura necia y estúpida lo está confundiendo con el bautismo en agua, como podéis ver. Seguimos.
Bueno, podemos fijarnos cómo este mismo paposo se pone la soga al cuello, cuando luego dice efectivamente un niño no puede creer, refiriéndose a un bebé. Él lo dice, palabras textuales de él, un bebé no puede creer. Y Marcos dice, el que creyere y fuere luego bautizado. Y en Mateo 28, 19, en su texto original, genuino, dice, id y predica, dice, el texto de Mateo 28, id y haced discípulos, 28, 19 y 20, dice, id y haced discípulos de a todas las naciones o gentes, que es lo que significa, bautizándolos en mi nombre. Porque ahí la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu no estaba en el texto original, tal como documenta el historiador Eusebio a principios del siglo IV. Y como se ve en el libro de los Hechos, esto se vio a ver. O sea, primero hace discípulos. Y luego bautizando lo que es un discípulo, un aprendiz. Esto armoniza con la fórmula de dice el paposo, y dijo la vez anterior también, que como luego dice enseñándoles, entonces ¿qué significa? Que primero se puede bautizar sin conocer el Evangelio, sin creer en el Evangelio. No, dice enseñándoles, porque cuando nos bautizamos, creemos y luego nos bautizamos, tenemos que seguir aprendiendo, somos neófitos, sabemos poco al principio y tenemos que seguir aprendiendo. Pero ahí donde está contradiciendo la fórmula marquiana, este imbécil, que no sabe lo que dice este hijo del diablo, este manipulador de las escrituras, pero ahí reconoce ahí que un niño no puede creer, claro, lo dice él, él mismo se pone la soga al cuello. Este tipo parece tonto, o es imbécil o se lo hace. ¿Dónde dice la Biblia que tiene que ser en un río? Un río. Este está deformando, como no tiene argumentos sólidos, se está saliendo por la tangente. ¿Qué río? ¿Qué dice de un río? Pues en un río, pues en el mar, pues en una bañera, puede ser en una piscina, pero ¿qué dice este imbécil? ¿Qué dice este idiota? ¿Pero qué dice? Este tarado. No sabe lo que dice. La Biblia enseña y lo dijo. Claro, dice que crean y un niño no puede creer. Lo dijo él con esa voz de pobrecito sodomita. Porque la voz al menos es de sodomita. Si lo es o no, no lo sé, pero la voz es la que tiene.
Salir del agua, dice, por ejemplo, Marcos 1 dice, al salir del agua, Jesús tuvo esta visión. Los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. La paloma, el agua y el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles fueron bautizados el día de Pentecostés en el cenáculo, sin la presencia del agua, ellos fueron bautizados, pero no.
Bueno, a ver, ¿de dónde saca este pollo paposo que los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu el día de Pentecostés? Eso no lo dice el texto de Hechos capítulo 2. Lo que dice es que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. El texto no dice por ninguna parte que fueron bautizados en el Espíritu en el día de Pentecostés. Esto se lo ha inventado esta criatura. Lo que dice el texto sagrado, que fueron llenos y fueron llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizados por el Espíritu Santo y otra cosa diferente es ser llenos del Espíritu Santo. Está confundiendo los términos teológicos completamente esta criatura. O sea, no tiene ni idea de lo que está hablando. Seguimos.
En un río. ¿Qué lógica hay ahí, amigo? Hechos 2, 1 al 4. Ellos fueron bautizados sin la presencia del agua. Usted va a ver claramente que estamos en un error. Estamos interpretando la Biblia como se nos da en gana. Y no es así. La Biblia no es para interpretarla así. Así que están equivocados los que dicen que el bautismo tiene que ser administrado en un río.
No necesita. Bueno, vamos a ver. Yo no sé quién será el pobrecito subnormal que dice que el bautismo cristiano tiene que ser por narices, obligatoriamente en un río. No sé quién enseñará esa estupidez. Yo que yo sepa, yo no he conocido a nadie que diga que el bautismo tiene que ser en un río. No sé si habrá por ahí algún subnormal que enseñe esa imbecilidad, esa idiotez. Yo no sé a quién se está refiriendo este paposo mentiroso. Vamos, yo no jamás he conocido a nadie, a ningún pastorcillo de estos que diga que el bautismo verdadero tiene que ser en un río. No, yo he visto a pastorcillos bautizar a sus feligreses en ríos, en el mar, en piscinas, etcétera. Pero que yo sepa, yo no conozco a nadie que diga que por narices tiene que ser en un río. No sé, algún enfermo mental habrá por ahí, pues siempre hay algún que otro enfermo mental, algún subnormal, que se inventa esas estupideces.
Evidentemente, en el bautismo, claro, se recibe el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Claro, luego cuando salió del agua, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret en Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, es decir, se sumergió, imbécil, no le echaron unas gotitas. Vio abrirse los ojos y vio al espíritu que descendía sobre él. Pero primero se bautizó, talado. Espíritu Santo, dice Hechos 2, arrepentíos, 38, 2:38, arrepentíos, es decir, cambiar vuestra mentalidad, metanoia es la palabra en griego, koiné, es decir, cambio de mente, y después bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero primero es el cambio de mente, cosa que un bebé no puede, luego uno se bautiza y luego recibe el Espíritu Santo. Entonces este se está saliendo por la tangente, de que si en un río, de que si no sé qué. Se ve que no tiene argumentos el hombre.
En un río, amigo. No necesariamente en un río. De hecho, el día de Pentecostés fueron bautizados más de 3.000 personas en Jerusalén. Sabemos que en Jerusalén no hay ríos, pero sí fueron bautizados. Entonces, ¿dónde está?
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Este tío no sabe de lo que habla, este es tonto perdido. El pasaje de Hechos, capítulo 2, dice que se convirtieron ahí en Jerusalén 3.000 personas y luego fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Como dijo Pedro en Hechos 2, 38. ¿Y en qué fueron bautizados? En agua, como es lógico. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. ¿En qué fueron bautizados? Pues en agua. Ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo del Espíritu Santo. Ahí no habla de bautismo del Espíritu Santo por ninguna parte. Fueron bautizados, esas 3.000 israelitas fueron bautizados en agua. Creyeron en el mensaje del Evangelio predicado por Pedro, se compungieron de corazón, se arrepintieron genuinamente y fueron bautizados en agua. ¿Y qué viene ahora a decir este tarado? Que no fueron bautizados en agua. ¿Dónde habla el pasaje? ¿Dónde dice que fueron bautizados por el Espíritu Santo? ¿O que fueron bautizados en el Espíritu Santo? En ninguna parte. En ninguna parte. El apóstol Pedro dijo bien claro que se bautizaran, cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Y bautizarse en el nombre de Jesucristo significa bautizarse en agua, ser sumergidos en agua, como ocurrió, por ejemplo, con el apóstol Pablo. ¿Qué le dijo Ananías al apóstol Pablo? ¿Qué le dijo? Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, o sea, el nombre de Jesús. Pablo también fue bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre. Eran bautismos en agua. No tiene que ver nada eso con el bautismo del Espíritu Santo. Este tío no sabe de lo que está hablando. No sabe diferenciar entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Confunde una cosa con la otra. Esta pobre criatura paposa es un pobrecito ceporro. No tiene ni idea de lo que está hablando.
En efecto, así es, hermano Tito, y de hecho, en Hechos 8, en el caso de Felipe y el etíope, vemos que Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Lo dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, puedes. No hizo, mira, pueden los que crean y los que no crean porque sean bebés de teta también porque sus padres creyeron. Eso no lo dice. Entonces, aquí quien está proponiendo la afirmación extravagante es el papismo. Y es el papismo, señor Paposo, quien debe de demostrar bíblicamente que bautizaban en agua a los bebés. Porque la afirmación extravagante que contradice las páginas del Nuevo Testamento es de su macrosecta, la cual, como se ha demostrado, ni siquiera jefazos suyos, jefazos patrísticos, entre comillas suyos, lo creían, ni siquiera. Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, es decir, cuando creyeron en el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban otra vez. Y lo hacían hombres y mujeres, no bebés. Podía haber niños de una cierta edad, 12 años, aproximadamente, que ya es un hombrecito, por así decirlo, que tiene conciencia de lo que cree y de lo que no, pero no bebés. Entonces es usted y su macrosecta, la gran ramera, la que debe de probar de forma bien expresa en las páginas del Nuevo Testamento donde eran bautizados bebés, porque la afirmación extravagante, señor Paposo, es de su macrosecta, la gran ramera, no nuestra, sino la de su macrosecta.
Lógica de que supuestamente el bautismo necesariamente tiene que ser un río. Hechos 2:22. También podemos recordar el bautismo del eunuco de la reina de Etiopía, que se realizó en un lugar donde no había río, sino algo como charco o pozo. Entonces, pues, o sea, no necesariamente en un río, pero fue charco. Pero, amigo, no necesariamente que sea charco. La Iglesia Católica utiliza el agua también porque representa la purificación, no necesariamente llevarlo y subirlo y al agua, sumergirlo, para que supuestamente sea un bautismo. Es que el bautismo no necesariamente debe ser en un río, sino en el Espíritu Santo.
Bueno, este no tiene ni puñetera idea de lo que es el verdadero bautismo cristiano. Se lo dice la palabra bautismo, en griego baptizo, sumergir, lo entiende, idiota, paposo, sumergir, sé lo que significa bautizar, significa sumergir, viene de baptizo, no echarle en la cabeza unas gotitas de agua, como hacen ustedes, en ese falso bautismo paposo que hacen de pitufos, no, eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados, no, eso es una ceremonia paposa, una ceremonia estúpida, satánica, una parodia, una burla, es una parodia del verdadero bautismo cristiano. No tiene que ver nada con el verdadero bautismo que practicaban los primeros cristianos, donde eran sumergidos en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Invocaban el nombre de Jesús y eran sumergidos en agua. ¿Hacen eso ustedes, los paposos, en esa iglesia satánica a la que usted pertenece? No, de ninguna manera, no hacen eso. Así no bautizan ustedes. Ni bautizan ustedes por inmersión, ni tampoco bautizan como enseña la Biblia. En el nombre del Señor Jesucristo. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que practican ustedes? Pues sencillamente un falso bautismo. Una ceremonia pagana, paposa, totalmente extraña a la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. No tiene que ver nada con el verdadero bautismo cristiano. Sencillamente es un falso bautismo satánico, así de simple.
Menudo farsante, recurre al episodio del eunuco, del eunuco etíope que acabo de traer a colación, y no dice lo que enseña el texto. Si crees, bien puedes, puedes y crees. Y para creer hay que tener conciencia. Coge como sesga, como buen papista, cómo manipula usted el texto. como buen hijo de su mamá espiritual, que es que lo que tiene que hacer es arrepentirse. Luego dice que fue en un charco. Este no sabe lo que dice. O sea, que básicamente dice que es un charquito. Aquí lo que dice, que llegó a cierta agua. Que llegó a cierta agua. ¿Dónde dice que fue un charquito pequeñito? De manera que simplemente le podía echar un chorrito encima de la cabeza. Dice a cierta agua. Había suficiente cantidad de agua como para sumergirse. Claro que era un río, que era un riachuelo. Como hoy hay riachuelos donde hay suficiente cantidad de agua como para poder sumergirse. Dice a cierta agua, donde dice que era un charquito pequeñito, donde uno no podía sumergirse. Otra vez, haciendo decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, manipulando la Biblia vez tras vez. Por ejemplo, veamos la NVI, la Nueva Versión Internacional. Hechos, capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. ¿Dónde dice ahí que había un pequeño charquito de agua incapaz de sumergir el cuerpo? ¿Dónde dice ahí habla que había poquita cantidad de agua, de modo que tenía que coger un poquito y hacer un chorrito encima, cuando, como muy bien ha dicho el hermano Tito, la palabra bautizo significa sumergir? ¿Dónde habla ahí de la cantidad de agua? Evidentemente en un riachuelo, era un lugar donde había suficiente cantidad de agua como para sumergir el cuerpo. Vamos a ver otra versión, esta es una versión católica, la Nueva Biblia Española de Ediciones Cristiandad, de Luis Alonso y Juan Mateos. En Hechos capítulo 8, verso 35, también dice: en el viaje llegaron a un sitio donde había agua. ¿Dónde dice que era un charquito? Una versión católica, señor Paposo, ¿cómo miente usted? ¿Usted sabe qué pasa? Que está citando de un libro de un apologista que sabe menos que usted todavía.
Pedimos, nos faltan un minuto. Lo importante es bautizar. La manera práctica de realizar el bautismo me depende del tiempo y del lugar. Es depende. La fórmula debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Bueno, eso hemos visto, ayer lo vimos, que eso es mentira. Los apóstoles jamás de los jamases bautizaban a nadie con esa fórmula trinitaria de bautismo, de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras que aparecen en Mateo 28, 19, en casi todas las versiones bíblicas, jamás las pronunció Jesús. Esto ya lo expliqué ayer, no las pronunció Jesús, porque el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo. Y en el Evangelio hebreo de Mateo no se encontraba esa fórmula de bautismo, no existía. En la versión hebrea de Mateo, es escrita por Mateo. ¿Y esto cómo lo sabemos? Por Eusebio de Cesarea, el obispo. El obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, conocía perfectamente la versión hebrea de Mateo, el original, y lo citó. Citó esa parte. Y en ninguna parte Eusebio de Cesarea, este obispo, en una parte dijo eso de hice bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que dijo Eusebio de Cesarea, lo que estaba escrito ahí en el Evangelio, hice en mi nombre predicando el Evangelio a todas las naciones. Eso es lo que dijo Jesús. Esa es la razón por la cual en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ninguno de los apóstoles bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no conocían esa fórmula de bautismo. No, ellos solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo, como así lo leemos bien clarito en varios pasajes del libro de los Hechos. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero.
Jesús da la fórmula del bautismo. Lo que ustedes dicen, no, el Espíritu es una fuerza divina, pero ya lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado.
Bueno, fijaos qué forma más espantosa el paposo de hacer el ridículo, porque ha hecho estupidez tras estupidez una detrás de otra, mentira tras mentira, idiotez tras idiotez, es lo que está diciendo esta pobre criatura. Bueno, ahora vamos a escuchar al atalayado, estos que se hacen llamar testigos de Jehová y que de testigos de Jehová no tienen nada. Porque ellos no son testigos de Jehová, nunca Jehová se les apareció a ellos, ellos nunca vieron a Jehová. Lo vieron otros personajes del Antiguo Testamento. Eso sí eran verdaderos testigos de Jehová, porque le vieron. Él bajaba del cielo, que era el propio Cristo, por supuesto, bajaba del cielo y le veían. Ellos eran verdaderos testigos de Jehová, pero estos dos pollos que se hacen llamar testigos de Jehová, estos que van a ser testigos de Jehová, si ellos no han visto al Señor Jehová jamás, sencillamente son mentirosos. Bien, vamos a escuchar a este individuo, al atalayado, y vamos a ver qué dice.
Bien, gracias Yonander por tu exposición, hay puntos muy interesantes. En estos 20 minutos solo haré una exposición de mis argumentos, ya que la refutación vendrá más adelante. Entonces, ¿no?
Bueno, antes de responderle a este pollo, al atalayado, decir que ellos también en su secta practican un falso bautismo. Ellos evidentemente no bautizan a pitufos, a bebés, pero bautizan en esa fórmula falsa de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una fórmula de bautismo que Jesús jamás enseñó y que los apóstoles jamás practicaron, nunca la utilizaron. Por lo tanto, también ellos están practicando un falso bautismo, que no tiene que ver nada con el verdadero bautismo que hacían los apóstoles, como ya hemos visto. Seguimos.
Refutar los puntos de nuestro amigo. Entonces quiero, a modo de introducción, empezar como, a ver, no sé si ustedes han visto el programa ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Entonces vamos a hacer un esquema parecido a ¿Quién quiere ser millonario? Entonces voy a plantear cuatro puntos y ustedes, los que están observando el debate, van a decir cuál es la respuesta, ¿listo?
Dice este engañador que la fórmula debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice su queridísimo padre Eusebio de Cesarea, el cual también era un historiador de la congregación y que vivió y que escribió hacia el año 300 de nuestra era. En su obra Historia Eclesiástica voy a citar concretamente el de Editorial Clie, concretamente la página 93, en el libro tercero, apartado 5. Dice así: todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder o en el nombre, que es lo mismo, de Cristo. No de Cristo, es decir, del Hijo, y del Padre y del Espíritu Santo, no, sino de Cristo, que les había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones, citando Mateo 28, 19. Eusebio tenía, si no el original, la primera copia en griego, y por tanto sabía que decía el texto. Ciertamente hay un autor, la Didaje, que sí, donde del siglo II, donde aparece esa fórmula. El problema es que de la Didaje no sabemos nada. Probablemente este autor pueda basarse y otros en la Didaje. Pero de la Didaje, y esto brevemente, no sabemos absolutamente nada. Nada de la Didaje. Es decir, que no sabemos.
La pregunta es la siguiente: ¿el bautismo católico romano se parece a? Entonces voy a empezar con las opciones. La A, Lustratio Romana. Bueno, la Lustratio Romana era una ceremonia de purificación de la antigua Roma, que estaba conectada con sacrificios y con supersticiones. Era un rito religioso que incluía procesiones con el niño e incluía un círculo alrededor de él cuando el niño se llevaba al acto de purificación, que se llamaba la Lustratio Romana. El niño era llevado cuando tenía 8 días, y la niña cuando tenía 9 días, era llevada ante los sacerdotes paganos de la antigua Roma. Entonces se iniciaba la ceremonia con los familiares alrededor y se tomaba un aspergillum, que era como una especie de hisopo largo. Hay unas monedas donde están acuñados los aspergillum que se utilizaban en la antigua Roma. Entonces al niño se le rociaba con agua bendecida por estos sacerdotes para llevar a cabo el acto de purificación llamado la Lustratio Romana. Entonces, al final de esta ceremonia, al niño se le ponía inclusive en su mano o en su brazo un talismán, muy parecido a lo que hacen hoy muchos católicos de ponerle una pulserita al niño para evitar los malos espíritus o ciertas enfermedades, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se va apareciendo mucho. Bueno, Entonces, en esta ceremonia, el momento culminante era cuando al niño se le imponía el nombre, el praenomen, en latín, ¿no? El praenomen era el nombre que se le colocaba y se acuñaba en los registros oficiales del censo romano. Entonces, esta era la ceremonia de la Lustratio romana. En pocas palabras, era una ceremonia supersticiosa, pagana, donde los sacerdotes con un aspergillum rociaban de agua al niño en la cabecita, el niño de 8 días de nacido, le rociaban agua y de esta manera lo bendecían y le ponían el nombre. Entonces, esa es la opción A. La opción B, para responder a nuestra pregunta, el bautismo gnóstico. Bueno, dice Ireneo de León en el capítulo 21, en el libro 4 de su obra Adversus a Herenses o Contra las Herejías, una obra de carácter antinóstico, ya que Ireneo le interesaba mucho refutar a lo que era la herejía gnóstica del siglo segundo.
Por ejemplo, veamos la siguiente información de una web católica, ECWiki, Enciclopedia Católica Online, ec.ciprensa.com. Dice, la Didajé es un tratado de muy corto que algunos padres consideran muy cercano a las Sagradas Escrituras. Vemos que ellos mismos nos dicen, es la opinión de algunos padres. O este otro, blogs.google.es. La Didajé. Las fechas que los diversos estudiosos asignan a este documento van desde el 70 a mediados del siglo II. De hecho, podría ser incluso posterior, puesto que es en la primera carta de. El primero en citarla es Clemente de Alejandría en el 250 era común. Y el mismo Eusebio cita, considera en Historia Eclesiástica, capítulo 3, 25 y 4. Citada además por aciprensa.com, que la Didajé debe colocarse junto a los apócrifos. Por tanto, pues no va a ser, sirve como fundamento la Didajé para sostener el bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como hemos visto, en los Hechos de los Apóstoles, el bautismo es siempre y solo en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. Por tanto, otra mentira más del paposo.
Dice lo siguiente, hablando del bautismo de los gnósticos, nuestro amigo y mártir Ireneo de León, que es considerado santo en la Iglesia Católica, dice: otros, como los gnósticos, piensan que no tiene sentido llevar al bautizado al agua. Prefieren mezclar óleo con agua y, pronunciando palabras semejantes a las que hemos dicho arriba, les ungen la cabeza para que, según dicen, consagrarlos para la redención. Entonces, dice Ireneo que los gnósticos no querían llevar a los niños. ¿Cierto? No querían llevar, perdón, no dice el niño, no querían llevar a los que iban a bautizar al agua, a la inmersión, sino que ellos preferían, era en una vasija donde mezclaban óleo con agua, preferían echárselo sobre la cabeza, o sea, echarle como una especie de infusión, y consagrarlos para la redención, o sea, el perdón de pecados. Entonces, ese era el bautismo gnóstico, ¿no? O sea, ellos no inmersión, no agua, sino simplemente echarles agua en la cabeza.
Bueno, la verdad es que es muy interesante y muy cierto lo que está contando aquí el paposo, perdón, el atalayado, y esto que demuestra, pues, que la actual ceremonia, ese falso bautismo de pitufos, de niños pequeños, de bebés, que practica la gran ramera, esa iglesia del diablo en la tierra, es sencillamente una copia de lo que hacían los paganos. Y los agnósticos, de ahí tomaron ese falso bautismo, de ellos, no de la Biblia, evidentemente, sino de esa costumbre de los paganos idólatras. De ahí es donde procede ese falso bautismo paposo, como muy bien está explicando aquí este atalayado. Seguimos escuchándole.
Ese era el bautismo gnóstico, entonces esa es la que la ve. Vamos con la C. Bueno, la C es el bautismo primitivo. ¿En qué consistía el bautismo cristiano primitivo? Bueno, hay que entender el antecedente judío de los bautismos. Los judíos practicaban lo que eran las limpiezas ceremoniales cuando, digamos, ellos tenían ciertas impurezas, como la mujer que menstruaba, como el hombre que tocaba un animal muerto, un cuerpo muerto de otra persona, y así por diferentes razones, los judíos tenían un baño ceremonial que se llamaba el mitbet. Los mitbet Eran una especie de piscinas que estaban en las casas de los judíos y donde la arqueología, inclusive en la zona del templo, lo alrededor del templo, han hallado más de 100 yacimientos de piscinas bautismales de los judíos.
Bueno, en eso el testigo atalayado tiene toda la razón. Es una práctica pagana que se llevaba a cabo en la antigua los sacerdotes de Nitra, en la antigua Roma, ¿verdad? Y de la cual heredó la Iglesia de Satanás en la tierra. Como sabemos, Constantino el Grande lo que hizo es unificar Iglesia ya apóstata y Estado. A lo que hace, ¿no? Cristianizando, entre comillas, la palabra cristianizando, entre comillas, prácticas paganas, para unificar el imperio. Entonces, pues bueno, ahí vemos que creó lo que hoy en día se llama catolicismo romano, no el catolicismo primitivo, que simplemente es una palabra que significaba mundial, es decir, que se aceptaba que un cristiano pudiera proceder de cualquier sitio, y no solamente de un solo sitio. Entonces, pues bueno, esto sí, esto que dice aquí el testigo atalayado es totalmente correcto.
También en las cuevas del Qumrán se hallaron innumerables piscinas bautismales ya de los esenios. Entonces, ¿por qué estas personas, por qué estos judíos y estos esenios tenían piscinas bautismales? Porque ellos, ante las impurezas, siempre practicaban los baños rituales ceremoniales para limpiarse. Entonces, dice la Mishná y el Talmud, las obras judías, que la inmersión tenía que ser completa para que la persona se limpiara totalmente de su pecado o de su impureza. Entonces, inclusive estos mitzvot tenían una escalera de entrada y una escalera de salida para que la persona entrara y saliera ya limpia ceremonialmente. Entonces, a ese tipo de baños, ¿cierto? Ese tipo de baños hace mucha referencia a lo que es el Antiguo Testamento con la palabra tevilá. Es la tevilá era la inmersión, es una palabra hebrea que significa sumergirse. Entonces, en el Antiguo Testamento se menciona 16 veces este término tevilá. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Jeremías 9, 30, 31.
Bueno, hasta aquí lo que está diciendo el atalayado es, además de ser muy interesante, es totalmente cierto. Eso sí, seguimos.
¿Cómo se habla de este término tevilá y cómo se habla gráficamente de que es enterrarse, es meterse al fondo de algo, ¿cierto? Es sumergirse. Entonces ahí pueden comprobarlo lo que significa tevilá. Y en los otros textos, como digo, son 16 veces que aparece este verbo hebreo, que implica inmergir o sumergirse. Bueno, pero entonces los cristianos, y primero Juan el Bautista, hace un bautismo que es para perdón de pecados, ¿no? Y lo hace en el río Jordán. Algunos quieren decir de que estos bautismos eran por rociadura, pero resulta que no, porque la palabra baptisma, que se utiliza en griego en el Nuevo Testamento, siempre significa sumergir.
Sí, efectivamente, eso es lo que hemos dicho, así es. La palabra baptizo en griego significa sumergir, inmersión. De ahí procede bautizo. Significa inmersión, no significa rociar en la cabeza un poco de agua, como hacen con los pitufos en la iglesia esta diabólica del catolicismo romano. Seguimos.
O sea, la palabra baptisma significa sumergir, no tiene nada que ver con rociar. La palabra para rociar es diferente. En realidad, la palabra para rociar es rantizo, no baptizo. Baptizo es sumergir o inmergir. Es un verbo que viene de la acción de teñir una tela en el fondo del colorante, de meterla totalmente para que quede totalmente coloreada. De ahí viene esa palabra baptizo. La palabra bautizo significa sumergir. Los judíos, cuando la Biblia menciona los diferentes bautismos, por ejemplo en Marcos 7:4, Jesús menciona los diferentes bautismos de los judíos, que ellos hacían de copas, de vasijas, de cántaros. Ellos no simplemente los mojaban, los rociaban o los lavaban como en una cocina hacemos nosotros hoy en día, no, ellos los sumergían totalmente porque el elemento tenía que salir completamente limpio de impurezas. Y ese era el concepto judío de limpieza ceremonial y de limpiar las impurezas, ¿no? Sumergir las cosas totalmente. Lo hacían los sacerdotes antes de servir en el templo. Para eso, por eso se han hallado esta innumerable cantidad de piscinas o mikveh judías en los alrededores del templo y en las zonas del antiguo Israel. Bueno, entonces, como yo les decía, el bautizo significa sumergir. no rociar, rociar es rantizo, que es diferente. Y la acción de rociar se efectuaba en el Antiguo Testamento, era con respecto a los sacrificios y la sangre, se rociaba la sangre. No era el acto de que tiene que ver con la tevilá, que es la inmersión para la limpieza ceremonial. Entonces, Juan bautizó para perdón de pecados, pero los cristianos empiezan a bautizar ya con otro sentido y de otra manera, ¿cierto? También lo hacen sumergiendo. De hecho, lo que pasa es que pues no puedo compartir aquí porque no es mi canal las imágenes, pero por ejemplo no sé si aquí se alcanza a ver, esta es una zona, perdón, se salió. Esta es una zona de el río Jordán, ahí ven la escalera, no se ve mucho por el brillo, ven la escalera, son zonas del río Jordán donde se cree que Juan bautizaba a las personas. Y se ve que aún hoy en día, con calentamiento global y todo, sigue siendo una parte profunda, sigue siendo una parte espaciosa de agua donde... Y de hecho la Biblia dice que las personas iban de Juan y eran bautizadas, sumergidas en agua, no dice en ningún momento que fueran rociadas. Bueno, entonces el bautismo cristiano ya entra, ¿cierto? Ya entra con unos requisitos. Vamos a ver cuáles son esos requisitos del bautismo cristiano. Por medio de algunos textos, ¿no? Dice Hechos 2.41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces, para recibir la palabra, la enseñanza, tiene que ser una persona que es consciente de la enseñanza, tiene que ser una persona que...
Muy bien, así es, efectivamente. O sea, no se puede creer en el Evangelio si primero no se es consciente y no se entiende el Evangelio. Si primero no se entiende el Evangelio, pues ¿cómo se va a bautizar? Si primero no se arrepienten y no creen en el Evangelio, ¿cómo se van a bautizar? Pues lógico, primero tiene que haber un entendimiento del Evangelio y un genuino arrepentimiento. Y después el bautismo, la inmersión en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como dijo Pedro. Esto es todo lo contrario de lo que practica la gran ramera, que es la iglesia de Satanás en la tierra, ya sabéis, la iglesia católica romana. Ellos practican un falso bautismo. El bautizar bebés, el bautismo de pitufos, es absolutamente diabólico y totalmente antibíblico y contrario al Evangelio. Porque primero hay que creer y después bautizarse. El que crea y sea bautizado será salvo, así lo dijo Jesús en Marcos capítulo 16. Sigamos escuchando aquí al atalayado.
Bueno, muy correcta y muy buena información la que está dando el testigo atalayado sobre las diferencias de esos dos vocablos, que demuestra claramente que en las escrituras no se rociaba en la cabeza como hacía esa ceremonia pagana, y que luego pasó a través de Constantino, como muy bien está explicando ahí muy correctamente el testigo atalayado a la gran ramera.
Que pueda entender la enseñanza para recibirla. Texto número 2, Hechos 5:14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, aquí nuevamente, para aquellos bautizados se dice que creían en el Señor, entonces una persona que creía. Otro texto, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Mire, se bautizaron hombres y mujeres.
Bueno, eso es un pasaje importantísimo, efectivamente más claro que el agua. Cuando creyeron a Felipe, que predicaba a Cristo, predicaba el Evangelio, cuando creyeron en ese mensaje de salvación, se bautizaron hombres y mujeres. Ahí lo tenemos. Más claro que el agua pura. Primero hay que creer en Cristo antes de ser bautizados. Lo que practica la gran ramera es absolutamente todo lo contrario. Bautizan a pitufos que no tienen absolutamente ninguna conciencia, ninguna capacidad mental para creer en el Evangelio. Es al revés todo lo que enseña la Biblia, todo lo que enseñó Jesús y todo lo que enseñaron, todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y lo contrario de lo que enseñaron sus apóstoles. Primero cristianos, primero creían en el Evangelio y luego eran bautizados por inmersión, baptizo en griego. Eran sumergidos en agua. Eso de echar un poquito de agua en la cabeza a un pitufo, a un bebé, y decir, no, ya ha sido bautizado, ella tiene el Espíritu de Dios, ya forma parte de la iglesia. ¿De qué iglesia? De la iglesia de Satanás, pero no de la iglesia de Dios. Es una ceremonia diabólica, falsa y anticristiana. Eso no es bautizar, tal como enseña la Biblia, ni tal como se enseña en el Evangelio. Es una parodia, una burla del verdadero bautismo cristiano. Eso es lo que practica la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica. Sigamos.
Como vemos en todos estos textos, no se mencionan que se bautizaran bebés, ¿cierto? Es algo que el texto no dice.
Claro, efectivamente, ¿cómo se van a bautizar bebés? Pitufos. Sí, primero hay que creer en el Evangelio antes de ser bautizados. Es que es de puro sentido común.
Vamos a seguir con los textos. Otro texto más, Hechos 8:37-38, que dice Felipe, le dijo, creo que este fue el eunuco, ¿no? Si crees de todo corazón, bien puedes. Cuando el eunuco le dice, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado en esa masa de agua? Entonces le dice, si crees, puede ser bautizado. Entonces, como quien dice, un requisito.
Bueno, esto es muy importante porque el atalayado, el paposo dijo la idiotez que era un charquito de agua, una soberana estupidez. Dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces llegaron a cierta cantidad de agua y entonces Felipe le sumergió. Si le sumergió, bautizo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Estaba hablando de sumergirse. Bautizo en griego. ¿Y en qué le metió? A ver, Felipe, ¿qué cogió? Vi un charquito ahí de agua de unos centímetros de profundidad y le echó agüita por la cabeza. ¿Eso fue lo que hizo Felipe con el eunuco? De ninguna manera, eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal profundo, un retraso mental, ¿no? Llegaron a cierta cantidad de agua, sería una poza, un pequeño laguito, hay una cantidad de agua donde entraron los dos, entraron en el agua, y entonces Felipe le sumergió en el agua al eunuco, creyó en Jesús, creyó que Jesús es el Hijo de Dios, y fue bautizado, sumergido, bautizo. Se fue el bautismo del eunuco, no tiene que ver absolutamente nada con el falso bautismo practicado por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, o dicho en otras palabras, la iglesia católica romana. Seguimos.
Para ser bautizado era creer. Bueno, entonces dice que y mandaron a parar el carro y descendieron al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó. Entonces, interesante, ¿no? Que descendieron a la masa de agua. Si simplemente.
Efectivamente, los dos descendieron a la masa de agua. Si era un charquito, como dice el pobrecito Iota este del paposo Zampa Hostias, ¿cómo van a descender a un charquito de agua los dos? ¿Usted está loco este paposo o qué? No era ningún charco de agua, ningún charquito. Era una especie de poza, por así decirlo, donde descendieron los dos, y entonces Felipe bautizó al eunuco. Seguimos.
Bautismos por rociadura o por infusión, entonces, ¿qué necesidad hay de decir que ellos descendieron a la masa de agua? Cuando este término de descender al agua se utiliza en las escrituras, se refiere a entrar al agua. Ya.
Claro, efectivamente, es que es de puro sentido común, que es el menos común de los sentidos.
Los antecedentes judíos de la cuestión de sumergirse en la masa de agua para obtener una limpieza o una purificación.
Efectivamente, bueno, está muy clarito ya y esos textos, ¿no? Que también está citando, que antes ya hemos citado y que también ahora está citando el testigo atalayado, pues son muy claros que se bautizaban, pues evidentemente personas con conciencia de lo que creían y de lo que no. Efectivamente, bueno, como muy bien explica el hermano Tito, al utilizar la palabra bautizo y no la otra, raptizo, como muy bien tal ha expuesto el testigo atalayado, nos indica claramente que se sumergió en esa agua. Por tanto, esa agua, había suficiente cantidad de agua, pues había un lago con suficiente cantidad de agua como para pues sumergir al eunuco y bautizarlo, evidentemente. Nada que ver con lo que dice este farsante al servicio de la gran ramera católica. Efectivamente, ¿no? Un charquito no se desciende. A un charco no se desciende. Eso es increíble, ¿no? Como tienen la cabeza estos paposos. Les han destrozado la cabeza. Totalmente, lamentablemente.
Romanos 6:3-5 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos a una vida nueva. Entonces, en Romanos Pablo dice que el bautismo es como ser sepultados para salir resucitados como una persona nueva.
Claro, exactamente. sumergidos, el sumergirse en el agua en el momento del bautismo simboliza la muerte y la resurrección. Cuando morimos somos sepultados bajo tierra. Y en la resurrección saldrá un nuevo cuerpo. Pues eso está reflejado perfectamente en el verdadero bautismo cristiano, que es por inmersión. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. La persona, el que cree en el Evangelio, es sumergido en agua, no se le echa agüita en la cabeza, como hacen los paposos mentirosos, esta iglesia diabólica, ¿no? Sino que se le sumerge en el agua y después sale fuera del agua como si hubiera resucitado, ya es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, como dijo bien claro el apóstol Pablo. Y eso está reflejado perfectamente en el verdadero bautismo cristiano por inmersión, como muy bien lo está explicando aquí el atalayado. Seguimos escuchándole.
Si el bautismo no fuera por inmersión, este texto carecería totalmente de sentido.
Claro, efectivamente.
No tendría sentido decir que el bautismo es como ser sepultados y salir de nuevo como una persona nueva. De hecho, hay un texto muy conocido que creo que nuestro amigo, los católicos usan, que es el cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿cierto? Con Nicodemo, y le dice que para llegar al reino de Dios hay que nacer de nuevo.
Bueno, aquí el atalayado aquí comete un error, en general esa secta comete un error de interpretación, porque lo que leemos en hecho en el Evangelio de Juan capítulo 3, la conversación que Jesús tuvo con el fariseo Nicodemo, no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo cristiano. Ahí en ese pasaje Jesús no mencionó el bautismo por ninguna parte. La palabra bautismo no aparece en ese texto por ninguna parte. Lo que dijo Jesús es que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Nacer del agua es sencillamente nacer de la carne. Así lo dijo Jesús. ¿Y nacer del espíritu qué es? Pues nacer de Dios el Padre. Porque Dios el Padre es espíritu, dijo Jesús. En el capítulo 4. Dios, hablando del Padre, es espíritu. Y en el día de la resurrección vamos a nacer de Dios, y es cuando vamos a ver el reino de Dios y vamos a entrar en el reino de Dios. Y es entonces cuando seremos espíritus. O dicho en otras palabras, tendremos un cuerpo espiritual. Eso es lo que significa ser espíritu. No ser invisibles, no. La Biblia no habla de resurrecciones invisibles. Simplemente que tendremos un cuerpo espiritual, un nuevo cuerpo. Y va a ser cuando Cristo venga y seamos transformados, entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios, veremos el reino de Dios y entraremos en el reino de Dios. Algo que todavía no ha ocurrido, evidentemente. Porque cuando creemos en Jesús, pues no vemos el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios aquí en la tierra? En ninguna parte. ¿Veis vosotros el reino de Dios en la tierra? En ninguna parte. ¿Somos nosotros los que hemos creído en Jesús? ¿Ya somos espíritus? De ninguna manera, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, claro que no somos espíritus, todavía no hemos nacido de nuevo. Y Jesús fue bien claro en Juan capítulo 3. El que nace del espíritu, espíritu es. Como todavía no somos espíritu, pues significa que todavía no hemos nacido del espíritu. No hemos nacido en el reino de Dios. Eso va a ocurrir en el futuro. Cuando entremos en el reino de Dios, entonces seremos transformados y seremos espíritus. Tendremos un cuerpo espiritual. Por lo tanto, la interpretación que estos atalayados hacen del pasaje de Juan 3 es falsa. No tiene que ver nada con el bautismo en agua. Nada. Y Jesús no habló del bautismo en agua. Habla de nacer del agua y del espíritu. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Pues muy simple, ahí lo dice el texto, que nacer del agua es nacer de la carne. ¿Qué significa nacer de la carne? Pues de nacer, ser humanos, nacer de unos padres humanos. Nacemos del agua porque nos hemos gestado en una bolsa de agua dentro de la barriga de nuestra madre. La madre rompe aguas, nacemos del agua. Nacemos de un ser humano. Primero, antes de nacer en el reino de Dios, tenemos que nacer como personas, como seres humanos, efectivamente. Primero nacemos como humanos, nacemos de la carne, somos carne, y en el futuro vendrá el nuevo nacimiento, que es cuando seremos convertidos en espíritus. y veremos el reino de Dios y entraremos en el reino de Dios, tal como dice Jesús. Lo que pasa es que las iglesias mal llamadas evangélicas han falsificado esta enseñanza del nuevo nacimiento, igual que la han falsificado también en la secta de los atalayados, mal llamados testigos de Jehová, igual, enseñan la misma mentira. Ellos enseñan que ahí está hablando del bautismo Jesús. No, ahí no se habla del bautismo Jesús. No habló del bautismo en ninguna parte en esa conversación que él tuvo con Nicodemo. No menciona el bautismo por ninguna parte. Habla de nacer del agua, que no tiene que ver nada con ser bautizados en agua. Nacer del agua, repito, es nacer de la carne. Lo dice Jesús bien clarito. Primero dice nacer del agua y después dice nacer de la carne. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, lo veis. Ahí tenéis el paralelismo. Nacer del agua es nacer de la carne, lo dijo Jesús. No tiene que ver nada con el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Bien, vamos a seguir escuchando al atalayado este.
Bueno, aquí vemos, y ya lo comenta también el hermano Tito, que el testigo atalayado pifia, ya que esa conversación no tiene nada que ver con el bautismo, sino con el nacer. Nacer de nuevo, dice, el que nace del espíritu es espíritu, y nosotros no somos espíritus. Entonces, naceremos de nuevo cuando seamos espíritus en el reino de Dios. Y nacer de la carne, ya lo explico el hermano Tito, es nacer en el propio nacimiento. Nacer del agua, porque nacemos nosotros, nos desarrollamos en una bolsa de agua en el interior del vientre de nuestra madre. Eso ya lo ha explicado el hermano Tito muy bien, que no tiene nada que ver, y de hecho la palabra bautizo ahí ni siquiera aparece. Hay que decir que en algunas versiones de la Biblia utiliza la palabra nacimiento en relación en algunos versículos, malas traducciones, en lugar de la palabra desarrollo, o sea, como quien se está desarrollando, como quien se está gestando, en relación a nuestra instrucción de la congregación cristiana hasta que nazcamos en el reino de Dios. Esto, bueno, ya el hermano Tito tiene por ahí también un estudio muy bueno en relación a este tema.
Es interesante porque esa expresión nacer de nuevo no se la inventó Jesús. Esa expresión nacer de nuevo es judía. Y la utilizaban todos los judíos cada que pasaban por el Misbet. Cada que un judío entraba a la piscina, se sumergía totalmente y salía al otro lado, decían que habían nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo era un símbolo de que la persona había sido limpiada totalmente y podía salir nuevamente a una nueva vida espiritual, por decirlo así. Entonces los judíos nacían de nuevo cada que pasaban por el Misbé. Entonces Jesús, haciendo alusión a ese hecho, le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Él no está hablando de bebés Jesús, no. Está hablando de personas conscientes, personas que quieren efectuar una transformación de su vida y deciden ser sepultados y nacer de nuevo a una vida espiritual. Entonces ahí vamos bien, ¿no? Vamos.
Pero ese nuevo nacimiento, lo vuelvo a repetir, esto es muy importante, no ocurre cuando nos bautizamos en agua para el perdón de los pecados. Es un nuevo nacimiento que va a ocurrir en el futuro, porque Jesús fue bien claro. Cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, seremos espíritus, lo dice ahí, versículo 6. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. Y yo pregunto, ¿somos ya espíritus? Los que hemos creído en Jesús, ¿somos espíritus? No, falso, mentira. No somos espíritus porque Cristo dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como podemos leer ahí en el Evangelio de Lucas, Lucas 24, creo. No tiene carne ni huesos. Nosotros tenemos carne y huesos, ¿verdad? Por lo tanto, no somos espíritus. Eso va a ocurrir en el futuro cuando seamos transformados y seamos espíritus. Es entonces cuando entraremos en el reino de Dios y lo veremos. Y todavía ni hemos entrado en el reino de Dios, ni lo estamos viendo con nuestros ojos. Yo no veo por ninguna parte el reino de Dios aquí en la tierra. No existe. No lo vemos. Lo cual significa bien clarito que todavía los que creemos en Jesús, todavía no hemos nacido de nuevo, no hemos experimentado ese nuevo nacimiento que va a ocurrir cuando seamos transformados a la venida del Señor. Seguimos.
Sexto texto. Primera de Pedro 3, 21, y es aquí donde el texto ya nos deja más claro qué significado tiene el bautismo cristiano, que era un tanto diferente al bautismo de Juan. Es Primera Pedro 3:21, dice: no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, noten el detalle, ¿no? Pedro dice que el bautismo ya no es como el de Juan. El bautismo cristiano no es como el de Juan para perdón de pecados, para limpiar la suciedad de la carne.
Bueno, eso que ha dicho es mentira, es falso. Eso de que el bautismo cristiano no es para el perdón de los pecados, haya metido la pata y haya dicho una tontería, porque Pedro dijo todo lo contrario en Hechos 2:38. Lo dijo, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí lo dijo Pedro. Y ahora este, el atalayo, dice todo lo contrario, que el bautismo cristiano no es para el perdón de los pecados. ¿A quién vamos a creer? ¿Al apóstol Pedro o a los atalayados? Lógicamente queremos en lo que dijo el apóstol Pedro. Están mintiendo. En este punto están mintiendo los atalayados, al enseñar esa mentira, que el bautismo cristiano no es para el perdón de los pecados, como literalmente lo acaba de decir esta criatura, el atalayado este.
Este es otro matiz interesante que quiero matizar. Bueno, ya lo ha matizado. No es el tema del debate, pero ser espíritu no es un ser, no significa ser un ser etéreo, sino tener una carne celestial, un cuerpo, es decir, una carne, cuerpo y carne es lo mismo, celestial, como el sol que resplandece en toda su gloria, un cuerpo sobrenatural. No significa ser un ente etéreo, el cual se puede desmaterializar, por supuesto. Es otro punto diferente, que bueno, que ya también ha concretado ahí el hermano Tito. Quiero aprovechar también aquí para sostener la mentira, ya que aprovecho que el hermano Tito está trayendo a colación esto de que efectivamente el reino de Dios no viene a la tierra, de que esta secta falsa de los mal llamados testigos de Jehová sostiene que el reino de Dios ya vino. Es decir, que Jesús empezó a reinar en el cielo como un ente etéreo en el año 1914. Esto contradice la Biblia, ya que Apocalipsis 11:15 dice claramente que donde empieza el reino de Dios, al sonar la séptima trompeta, la última trompeta, es en la tierra. Los reinos de la tierra, del mundo, han llegado, es decir, han comenzado a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y él reinará por siempre jamás. Cuando Cristo venga, tomará la corona de rey y establecerá su reino aquí en la tierra. Como dice Mateo 6, la 9, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por tanto, esto es todo lo contrario a lo que enseña esta secta falsa de los mal llamados testigos de Jehová.
El bautismo cristiano es para purificación de la carne, como hacían los judíos.
A ver, criatura, el bautismo cristiano, el verdadero, es para el perdón de los pecados. Pero si lo dijo Pedro en Hechos 2:38, es que tú no crees en esas palabras del apóstol Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esto es porque tú mientes diciendo que el bautismo cristiano no es para el perdón de los pecados. Lo has dicho ahí literalmente, que no es para el perdón de los pecados. Le estás llamando mentiroso, le estáis. Tú y tu secta le estáis llamando embustero al apóstol Pedro, porque Pedro enseñó todo lo contrario a lo que tú acabas de decir. Seguimos.
Ahora el bautismo cristiano tiene otro sentido más, un sentido más profundo. Dice que es el presentarse ante Dios para hacer su voluntad y para tener una buena conciencia. Eso exige una...
Claro, eso está bien, eso nadie lo está negando. Presentarnos ante Dios para tener una buena conciencia, para hacer la voluntad de Dios, eso nadie lo niega.
Y exige un cambio de vida. Entonces, el bautismo, como lo entendemos nosotros, los testigos de Jehová, es como lo entendía aquí el apóstol Pedro. El bautismo es para presentarse ante Dios, para hacer su voluntad. Por eso Jesús se bautizó.
Y además de eso, es también para el perdón de los pecados. Ahí lo tenéis, Hechos 2:38. Así que no mientas, no mentáis en esa, no mintáis tanto diciendo esa patraña, esa mentira de que el bautismo cristiano no es para el perdón de los pecados. No digáis esa repugnante mentira. Eso es una doctrina de demonios, enseñar lo que acabas de decir, de que no es para el perdón de los pecados. Por supuesto que es para el perdón de los pecados, como dijo el apóstol Pedro. ¿Qué estáis deseando? ¿Qué estáis diciendo? ¿Que era un mentiroso el apóstol Pedro? No, los mentirosos sois vosotros. al enseñar esa patraña. Seguimos.
Porque Jesús no tenía pecado. Jesús no necesitaba purificarse. Jesús no necesitaba hacer un mitzvah. Jesús no necesitaba la tevilá para limpiarse del pecado. Porque
él... Eso es verdad, lo que está diciendo. Es así. Efectivamente, él no necesitaba bautizarse para el perdón de los pecados, porque Cristo nunca hizo pecado. Él era limpio, era perfecto. ¿Lo hizo para qué? ¿Para qué se bautizó Jesús en el río Jordán? Pues para hacer la voluntad de Dios, para dar inicio a su ministerio de evangelización. A partir de entonces, cuando realmente Dios el Padre lo comienza a utilizar para predicar las buenas noticias, el verdadero evangelio del reino, y para llevar la salvación a otros. Ocurre en ese momento, ¿de acuerdo? Pero no era evidentemente para el perdón de los pecados. Jesús no necesitaba que fueran perdonados sus pecados por la sencilla razón de que no tenía pecado. La Biblia dice que él era justo, limpio, cordero sin mancha, sin pecado. Jamás fue hallado pecado en su boca. Mentira, o sea que Jesús no necesitaba bautizarse para el perdón de los pecados. Lo hizo simplemente para hacer la voluntad de Dios, como bien ahí en este punto está explicando aquí el atalayado.
Falso, aquí el atalayado hace una conexión gratuita. Una cosa son esas prácticas judaicas y otra cosa es lo que dijo Jesús en ese versículo, ya que no existe una correlación entre ambas. Es esa correlación la que tendría que demostrar el atalayado, cosa que obviamente no hace.
Pecado, no. Jesús lo que hizo fue presentarse ante Dios para hacer su voluntad, para cumplir su misión a la que vino a la tierra. Por eso se abre el cielo y por eso Dios le dice que lo aprueba. Dice, este es mi hijo a quien he aprobado.
Efectivamente, así es.
Escúchenle. Entonces, noten el asunto, ¿no? El bautismo cristiano ya tiene que ver es con dedicar nuestra vida a Dios.
Sí, el bautismo cristiano tiene que ver con dedicar nuestra vida a Dios, pero también es para el perdón de los pecados. Si no hay un genuino arrepentimiento antes del bautismo, si no hay un genuino arrepentimiento y no se bautizan en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo, pues no puede haber, no habrá perdón de pecados. Así de sencillo. No es que uno reciba el perdón de los pecados solamente cuando se mete, se sumerge en el agua, cuando se bautiza. Una persona se puede bautizar en agua en el nombre de Jesucristo y eso no significa que vaya a recibir el perdón de los pecados, si primero no ha tenido un genuino arrepentimiento, por supuesto. Primero viene el genuino arrepentimiento y luego el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Y es entonces cuando recibe el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Ahí lo dice Pedro. Para el perdón de los pecados. Así que no mienta usted diciendo que el bautismo cristiano no es para el perdón de los pecados. No enseñen ustedes esa patraña, esa idiotez, que es todo lo contrario a lo que enseñó el apóstol Pedro. Seguimos.
Su voluntad, hacer una conversión, un cambio de conciencia y un cambio de actitud y de actuación. Ese es el verdadero bautismo cristiano. Entonces ahí está el error católico. El error católico es decir de que el bautismo es para perdón de pecados.
Bueno, a ver, fíjate la tontería que acaba de decir esta criatura. El error católico es enseñar que el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Pero qué está diciendo usted? Pero si se lo acabo de demostrar, Hechos 2.38, que Pedro dijo que ese bautismo, el bautismo sí que para el perdón de los pecados. Eso no es algo que se haya inventado la Iglesia Católica, criatura. No diga usted tonterías. Lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 2.38, así que eso que acaba de decir usted, que eso se lo inventó la Iglesia Católica, de que el bautismo es para el perdón de los pecados, es una de las mayores idioteces y patrañas que he escuchado jamás. Vamos a seguir escuchando a este pobre atalayado.
Porque entonces lo que el católico está haciendo es que está anulando el bautismo cristiano y está estableciendo...
No, eres tú, sois vosotros los que estáis anulando el verdadero bautismo cristiano, porque estáis enseñando la mentira, la doctrina de demonios, de que no es para el perdón de los pecados. Por supuesto que lo es. Lo dijo Pedro ahí, Hechos 2.38. Pero primero, evidentemente, tiene que haber un genuino arrepentimiento de la persona que se vaya a bautizar.
Evidentemente, ahí ha metido la pata totalmente, ya que, como muy bien está exponiendo el hermano Tito, ahí el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautizaos para perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, verso 38, como acaba de citar Tito. Por tanto, ahí el atalayado ha metido la pata totalmente. Obvio que esta secta, ahí vemos que en esta secta de los mal llamados testigos de Jehová no creen en el Nuevo Testamento, prefieren creer a la cúpula directiva de la sociedad Watchtower, esta cúpula directiva
satanista que a lo que dijo el apóstol Pedro. Ellos excretan en lo que dijo ahí el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38, donde dijo todo lo contrario, como muy bien estás poniendo también el hermano Tito, y donde pues dijo claramente en Hechos capítulo 2, texto que aparte, el mismo testigo atarallado ha citado, pues lo dijo claramente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Por tanto, vemos que otra vez hay una confrontación entre lo que dice esta secta falsa y lo que dijo el apóstol Pedro.
Uno de Juan está estableciendo los ritos de purificación judíos, pero el bautismo cristiano tiene otro sentido, como vemos en este texto. Bueno, y un último texto que quiero mencionar, Colosenses 2:11, dice en este texto, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, dice, pero en resumen este texto lo que nos habla es de que primero hay un signo interno. ¿Por qué se compara el bautismo aquí a la circuncisión? Porque la persona tiene que circuncidarse espiritualmente, dice el texto. La persona tiene que hacer un cambio, dejar el pecado. O sea, en este caso, cortarse el prepucio ya no es algo literal, sino que simbólicamente estamos cortando con el pecado, y la persona entonces, después de ese signo interno, que es una conversión, un cambio, ¿cierto?, una circuncisión espiritual, de la persona ya llega al signo externo, que es el bautismo. El bautismo es un signo externo, o una demostración externa ante las personas, de que nosotros decidimos, como decía el texto anterior, efectuar la voluntad de Dios y hacer un cambio de conciencia. Entonces, ese es el significado del bautismo cristiano. De hecho, cuando nosotros leemos Jeremías 31, creo que es del 31 en adelante, cuando se plantea la promesa del nuevo pacto, el nuevo pacto se habla de personas que se les pondrá en el corazón, ¿cierto?, la ley de Dios. Entonces, eso exige también que sean personas ya con racionales, que sean personas ya de cierta edad, donde puedan creer.
Lógico, evidentemente. Tienen que ser personas que puedan creer en el Evangelio antes de bautizarse, si no, no se pueden bautizar, de sentido común.
Aceptar ese nuevo pacto, es muy interesante lo que dice ahí. Entonces, en conclusión, el verdadero bautismo cristiano es este, el de la C, ¿no? Recuerde que estamos en lo de quién quiere ser millonario. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se parece el bautismo católico? A, a la lustratio romana. B, al bautismo gnóstico. C, al bautismo cristiano según estos textos que leímos. Entonces, la respuesta sería la D, la lustratio y el bautismo gnóstico. Definitivamente el bautismo católico es totalmente parecido al bautismo, a la lustratio romana y al bautismo gnóstico. No se parece para nada en el bautismo cristiano que encontramos.
Muy cierto, es así, efectivamente. Esto ya lo está explicando. Como se está explicando Tomás y yo, el falso bautismo católico no tiene que ver nada con el verdadero bautismo cristiano. Al contrario, está tomado de esos falsos bautizos que practicaban los paganos y también los agnósticos, que eran falsos cristianos. Los agnósticos no eran cristianos bíblicos, no. Eran falsos cristianos que hacían unas ceremonias de aspersión en la cabeza de agua, que no tenía que ver nada con el verdadero bautismo. De ahí es donde la Iglesia Católica, esta gran ramera, esta Iglesia del Diablo en la Tierra, es donde tomó ese falso bautismo que ellos practican con los pitufos, con bebés. Seguimos.
En las Escrituras que era por inmersión y que era para creyentes.
Efectivamente, así es.
Ahora, más adelante voy a explicar lo que fue el cristianismo posapostólico, lo que es la patrística, lo que decían los padres de la Iglesia sobre el bautismo. Y nuevamente vamos a ver que el bautismo católico se parece al del cristianismo primitivo o se parece al que ya mencionamos, la lustratio y el bautismo gnóstico. Bueno, entonces,
vale, lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana seguiremos con la tercera parte, escuchando al atalayado. Y bueno, voy a dejarse el hermano Tomás, quiere enviar más audios. Los que estáis también, si alguno está escuchando en la escuela y quiere también enviar audios sobre este tema, este tema que estamos estudiando, pues también libremente puede enviar sus audios. Yo de momento aquí lo paro, os voy a dejar a vosotros para que sigáis enviando audios. Y ya mañana, por supuesto, esta escuela estará publicada en internet.
Obviamente, señor atalayado, presentarse ante Dios para tener una buena conciencia, hacer su voluntad. pero una cosa no quita la otra. Aparte, el bautismo atalayado también es un bautismo falso. Estaba buscando el texto, creo que es en Hechos capítulo 16, ahora no me acuerdo el versículo, donde Pablo, donde relata, donde dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, invocando el nombre de Jesús, cosa que los testigos atalayados no hacen. De hecho, es difícil escuchar un testigo atalayado decir que Jesucristo es el Señor. Ellos no suelen usar esa expresión, suelen ocultarla siquiera. Este es otro tema que muestra, es otro tema diferente, que muestra cómo el testigo... voy a buscar el texto, Hechos 16, creo que está en Hechos capítulo 16, y voy a buscar el texto donde se ve claramente que el testigo atalayado también es un falso bautismo. Bueno, está clarísimo, y lo que es totalmente correcto, que expuso muy bien, información muy interesante que expuso el testigo atalayado, porque evidentemente no todo lo que enseña esta secta, ni otras sectas, es falso. Si todo lo que enseñara fuera falso, no engañarían, no podría engañar esta cúpula directiva u otras cúpulas directivas de otras sectas, pues a ninguna persona, evidentemente. Y aquí está dando una buena información con respecto a lo que era esa ceremonia pagana, en honor creo que al dios Mitra, si no recuerdo mal, en la antigua Roma pagana, y que de hecho fue ese tipo de prácticas las que el emperador Constantino cristianizó, entre comillas. Porque no se puede cristianizar, hacer cristianas cosas que pertenecen al reino de las tinieblas. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:15, que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, entre el templo de Dios y los ídolos. Y lo que hizo es coger todo eso, coger eso y hacer una amalgama, efectivamente. Y, al contrario, el bautismo cristiano primitivo era un bautismo por inversión del creyente. Era un bautismo del creyente. Y aparte, a dar una información muy buena con respecto a este tema, pido a algún hermano que me pase ese versículo de donde dice, creo que están Hechos 16 o 26, donde dice que claramente el apóstol Pablo, demostrando claramente que el bautismo que sostienen los testigos atalayados también es un bautismo falso. Ellos no invocan al Señor Jesús cuando se bauticen, dice, como se hizo Pablo ahí, en ese versículo. Y por otro lado, voy a dar, como estaba comentando y comento de facto, información histórica. Creo que esta información la di hace tiempo, voy a volver a darla. Creo que es importante para que veamos cómo incluso hubo cardenales, ya lo estamos hablando, ya hubo incluso autores patrísticos, jefazos, por así decirlo, ¿no? Que ellos consideran grandes jefes, ¿no? Como jefes admirados, venerados por ellos, que no creían en ese tipo de pseudo bautismo de bebés. Pero, además, voy a traer a colación también una información con respecto al tema del bautismo. Y esto lo han reconocido, fijémonos, lo han reconocido cardenales católicos que dieron al Papa Julio III en elección al trono papal en el año 1551. Y de hecho un documento que salió publicado en la revista semanal de Truth, La Verdad, a 3 de noviembre del año 1911, y que ese documento se conserva en la Biblioteca Nacional de París, donde están precisamente conservados esos consejos que dieron esos cardenales católicos al Papa. Dice lo siguiente: de todos los consejos que podemos ofrecerle a su santidad, hemos reservado hasta el último lugar los más importantes. Debemos de tratar de tener los ojos más abiertos en la cosa que viene en consideración y atacar con fuerza, pues se trata de lo siguiente. La lectura del Evangelio debe permitirse lo menos posible, especialmente en las lenguas modernas y en los países sometidos bajo su autoridad. Esto vemos que fue así. Vemos que efectivamente esto fue así. Y de hecho, aquellas personas que intentaban traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, las lenguas del pueblo, tenían problemas. Los ejecutaban. La famosa Inquisición los ejecutaba. Y vemos que, por ejemplo, William Tyndall, que fue uno de ellos, fue quemado vivo. Y hubo otros muchos. Otros fueron encarcelados, etcétera, ¿no? Sigue diciendo. Debería estar lo mínimo, bueno, lo que dice, va a estar lo mínimo, que es lo corriente, que es lo que se lee en la misa, y no debería estar permitido leer más. Mientras el pueblo con lo mínimo está contento, sus intereses empezarán a aumentar, pero tan pronto el pueblo quiera leer más, sus intereses empezarán a peligrar. Este es el libro con cuyo apoyo, sublevación y marea alta nos provocaría nuestra derrota. Es verosímil que si alguien, sigue diciendo, examina atentamente las enseñanzas de la Biblia y las compara con lo que circunstancialmente enseña nuestra Iglesia, se descubrirá que muy a menudo se aparta y más frecuentemente al contrario de ella. Y si el pueblo examina esto, nos hará continuamente provocaciones hasta que todo esté descubierto. Entonces seremos objeto de un cercamiento al mundo de burlas y odios. Es por eso necesario que la Biblia sea retirada de la vista del pueblo, sin embargo, con gran cuidado para que no se produzca un alboroto. Es por eso que no se ha producido un sínodo, como algunos creen, en el cual oficialmente se ha dicho la Biblia se aparta del pueblo. No, eso se hizo de una forma encubierta. En lugar, sigue diciendo, de las enseñanzas de la Biblia, hemos puesto doctrina de hombres. En el año 431 se introdujo el culto a María, en el 609 el culto a los santos y el de los ángeles, en el 787 el culto a las imágenes y en las reliquias, en el 835 la fiesta de todos los santos, en el 1074 el celibato obligatorio a los sacerdotes, los apóstoles estaban casados excepto Juan y Pablo, en el año 1090 el culto a la corona y al rosario, en el 1213 la confesión auricular, en el 1215 la transubstanciación, es decir, que la guetarina se convierte en Cristo, en cuerpo y alma y divinidad, sin perder su aspecto externo. En el año 1415 la disminución de la copa, en el año 1500 la indulgencia, 1519 la eucaristía, 1854 la Inmaculada Concepción, 1870 la infalibilidad del Papa. Entonces, ahí vemos que lo que es esta institución, que es la gran ramera católica, que es precisamente esta mentirosa, la que bautiza, entre comillas, pseudo bautiza bebés. Es la misma institución que pseudo bautiza bebés, porque hemos visto que ahí muy bien lo expresó el Tallado, que no es un verdadero bautismo, rociándoles un poquito de agua, que es lo que practicaban los sacerdotes de la antigua Roma pagana en honor al dios Mitra, ya a los bebés de 8 días y a las niñas con 9 días, evidentemente. Entonces, pues una de esas cosas pues fue anterior, por eso, esto es anterior al. Ya lo hizo con el emperador Constantino, fue uno de los primeros. Y bueno, ahí vemos este documento como también quería mostrar acerca de lo que es esta satánica institución, que es la gran ramera católica romana, que es la que pues hace esta imitación falsa satánica del verdadero bautismo cristiano. Y ya con esto concluyo.
Así es, hermano Tomás. Ellos rechazan realmente lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38, cuando dijo que el bautismo es para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ahí lo acabáis de escuchar al Atalayado, dice que no, que el bautismo cristiano no es para el perdón de los pecados. Por tanto, ya para terminar la escuela de hoy, ahí tenéis, ¿a quién vais a creer? Al apóstol Pedro, vais a creer a los atalayados. Pues lógicamente los verdaderos cristianos creemos en el apóstol Pedro. Por supuesto que el verdadero bautismo cristiano es para el perdón de los pecados. Pero previamente tiene que haber existido un verdadero arrepentimiento, evidentemente. Está claro, por eso es que Pedro dijo, arrepentíos en primer lugar. Arrepentíos, es decir, cambiar completamente la mente, la forma de pensar. Y luego dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por consiguiente, ¿en quién vais a creer? ¿Vais a creer en el apóstol Pedro, lo que dijo ahí, de que el bautismo, el verdadero bautismo cristiano sí que es para el perdón de los pecados, o vais a creer en la secta de los atalayados? Pues evidentemente los verdaderos cristianos creemos en el apóstol Pedro. Enseñar, como enseñan estos que no, que el bautismo cristiano no es para el perdón de los pecados, es enseñar diametralmente lo contrario de lo que dijo el apóstol, pero para que veáis que es una secta falsa también, tan falsa como la secta paposa. Tan falsos son los unos como los otros, tan mentirosos son los unos como los otros. La verdad la tenemos ahí, en las Sagradas Escrituras, en lo que enseñaron los apóstoles, en lo que enseñó Cristo y lo que enseñaron los apóstoles. La Biblia dice bien clarito que para bautizarse primero hay que creer. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado, dijo Jesús. Y luego el apóstol Pedro en Hechos 2:38 dijo bien clarito que el bautismo, el verdadero bautismo, es por inmersión. Bautismo, baptizo, baptizo en griego, que significa sumergir, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ningún falso dios trino, y además ese verdadero bautismo es para el perdón de los pecados, ahí lo tenemos. Ese es el verdadero bautismo cristiano, el cual han falsificado tanto la gran ramera de Roma, esta iglesia del diablo en la tierra, catolicismo romano, como por ejemplo también la secta esta de los atalayados, llamados falsamente testigos de Jehová, lo cual es mentira porque ellos no han visto jamás a Jehová. Para ser testigo de Jehová tienen que haber visto a Jehová con sus ojos, como no lo vieron, por lo tanto llamarse ellos, como se llaman, se hacen llamar testigos de Jehová, es absolutamente falso y estúpido. Bueno, pues hasta aquí la segunda parte de esta respuesta al vídeo que hicieron estas dos criaturas, estos dos pollos, y ya mañana pues tendremos la tercera parte. Gracias por los aportes que ha dado magistralmente el hermano Tomás Taboada, y por lo tanto nos seguiremos escuchando mañana. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina.